2. Sustitución voluntarista de las preguntas. Si se suprime la energía estimulante de la experiencia elemental, aquella espuela que se nos clava, si se suprime la energía dinámica que esas preguntas provocan, el movimiento que imprimen a nuestra humanidad, si se vacían de contenido esos interrogantes que constituyen la expresión del mecanismo esencial, el motor de nuestra personalidad, ¿en qué puede consistir entonces la energía que nos hace obrar? La energía que nos impulsa a obrar se reduce en ese caso a la afirmación de uno mismo. Y el instrumento para la afirmación de nosotros mismos es la voluntad. Por eso solamente se puede tratar de una energía voluntarista, de una afirmación voluntarista. Esta puede tener como punto de partida 1. Un gusto por la praxis personal, 2. Un sentimiento utópico o 3. Un proyecto social. Y no creo que estos tres motivos sirvan solamente como ejemplos. Voy a ilustrar lo que quiero decir. 1. He aquí una poesía de Evtuchenko. Son muchos los que no me aman, me atribuyen muchas culpas y me lanzan encima rayos, dardos y truenos. De modo tétrico y estridente se ríen de mi canto y sus miradas pérfidas las siento a mis espaldas. A mí todo esto me gusta y me enorgullece que ellos no consigan domarme, que no obtengan nada. Con altivez desdeñosa miro sus contiendas, con alegría de piedra les provoco adrede. Pero tan conocido como soy por todos, a veces me muevo a duras penas, perplejo, apesadumbrado, a punto de caer. Sin sonrisa falsa capto con angustia que soy presuntuoso y demasiado pícaro. En mi ánimo íntimo sé que soy otro, pero no llego a entender por qué me envidian. Camino taciturno por el callejón nevado y ardientemente quiero ser presuntuoso. Más allá de su grave intuición de la soledad, su proyecto de vida es una praxis voluntarista. 2. También se da el caso en que esta energía voluntarista, como ciega que es, se da ella misma un fin. No se ve atraída por una meta que reconoce objetivamente. Se la da ella misma. Bertrand Russell, profeta de la cultura radical, escribía a comienzos del siglo XX lo siguiente. De modo imprevisto, yo también he experimentado algo parecido a eso que el pueblo religioso llama conversión. Repentina y vivamente llegué a tomar conciencia de la soledad en que vive la mayoría y a sentirme apasionadamente deseoso de encontrar caminos para disminuir ese trágico aislamiento. La vida del hombre es una larga marcha a través de la noche, rodeado de enemigos invisibles, torturado por el cansancio y el dolor. Uno por uno, según avanzan, nuestros camaradas desaparecen de nuestra vista. Muy breve es el momento en que podemos ayudarlos, en que se decide su felicidad o su miseria. Resolvamos arrojar luz del sol en su camino, fortalecer su coraje desfallecido, infundir fe en los momentos de desesperanza. ¿Qué fe? ¿Fe en qué? Es como alguien que endurece los músculos, como cuando uno quería hacer ostentación de ellos siendo niño, para poder afrontar el tiempo con un sentimiento ideal producido por este mismo esfuerzo. Es como endurecer en el vacío los músculos de la voluntad, o como una vela hinchada por un viento que no lleva a puerto alguno. He aquí otro pasaje típico de Russell, tomado de su libro Misticismo y Lógica. Breve e impotente es la vida del hombre. Sobre él y toda su raza cae la lenta, segura condena, oscura y sin compasión. Ciega al bien y al mal, indiferente ante la destrucción, la materia omnipotente sigue su camino implacable. Al hombre condenado hoy a perder lo que más quiere, mañana a atravesar la puerta de las tinieblas, solo le queda abrigar, antes de que caiga el revés, los elevados pensamientos que ennoblecen su breve día. Desafiando los terrores cobardes del esclavo del destino, rendir culto en el altar que sus propias manos han edificado, sin dejarse desalentar por la fuerza del azar, salvaguardar su mente de la caprichosa tiranía que rige su vida exterior. Desafiando orgullosamente a las fuerzas irresistibles que toleran por un momento su conocimiento y su condena, sujetar solo, como cansado pero inflexible atlas, el mundo que sus propios ideales han forjado pese a la marcha arrolladora del poder inconsciente. Es irracional porque tiene que sofocar y prescindir de la profundidad de las exigencias que le hacen escribir estos pasajes. Para acusar de este modo, hace falta que haya algo dentro, objetivamente, que grita y pide otra cosa distinta de la situación que denuncia. No se puede responder con una invitación sin rumbo, a la que a priori se le ha negado un puerto. 3. Y llegamos así al proyecto social. Tensad los músculos, hinchad los pulmones para realizar un proyecto de sociedad distinta. Un proyecto, ¿hecho por quién? Por mí, diría Marx. Por nosotros, dirían otros. Es un énfasis voluntarista que olvida el contenido más agudo y objetivo, el personal, del que deriva también el verdadero interés social. Es un reduccionismo abstracto, un olvido impotente. No es casualidad que la producción filosófica de la URSS haya estado dedicada casi exclusivamente a la ética, un moralismo que lo invade todo.